Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí estamos con otro espacio más, el 165 de Minuto 32, el número 23 de la segunda temporada, con algún tipo de problemas técnicos, pero bueno, vamos a intentar solucionarlo a lo largo de los próximos minutos, pero lo importante es que nuestros invitados y nuestros colaboradores salgan y puedan expresar su opinión de lo que ocurrió ayer. Y ayer ocurrió pues que el Real Zaragoza dejó el liderato, el Real Zaragoza perdió su segundo partido consecutivo, el primero de ellos en casa después de 18 encuentros, que el Real Zaragoza no marcó por segunda vez un gol y que indudablemente la situación pues empieza a sorprender, a preocupar y lógicamente a hacerse ya de alguna manera, bueno, pues yo diría que expansiva, ¿no? Vamos a intentar comentar algunas cosas de todo esto que está pasando. Tenemos a Laura Ferrer, Eduardo González, Alfonso Hernández y a Fernando Muñoz para que nos hablen y que nos intenten explicar lo que ellos piensan en su propio corazón y en su propia mente de lo que está pasando en el Real Zaragoza en estos últimos encuentros. Pero antes vamos con unas pequeñas noticias rapidísimamente en cuanto al Real Zaragoza que quieren que les diga. Bueno, el Real Zaragoza solamente pone que el próximo partido frente al Burgos en el plantío el lunes 30 de octubre será a las 21 horas. Y he visto que Laura Ferrer ha protestado, ¿no? Pero es que resulta que también se conoce del partido de la semana siguiente, que es también el lunes, el Real Zaragoza frente al Real Oviedo, es decir, dos partidos consecutivos el lunes. En cuanto a Heraldo, dice que rapidísimamente Gávez apunta a Andorra y Lequeix y Azón recuperan problemas musculares leves. Y en cuanto al periódico de Aragón, solo pone lo que dice la portada de hoy. No hay noticias a lo largo de las últimas horas. Y la portada dice otro chasco más. El Real Zaragoza sufre la segunda derrota consecutiva ante el Mirandés, tras jugar con 10 en la segunda parte por la roja a Enric. O sea que esto es lo que hay en cuanto a la situación de los comentarios de los medios de comunicación, que como todos los días después de partido son muy pocos. Escuchamos un poquito a ver qué tal se oye al hombre, a nuestro querido amigo, el entrenador del Real Zaragoza, Vicente Escriba, explicando lo que pasó en el partido de ayer. Vamos a ver si lo pone y lo dice.
No, es difícil ponerlo en palabras, las emociones, los sentimientos que me entró cuando me enteré de la noticia.
Pues fíjate, nos hemos ido al hijo adoptivo del Real Zaragoza, o sea que no era eso.
Quiero aprovechar este pequeño mensaje para poder recuperar.
Vamos a ver si es este ahora. Y si no, pues buscaremos otra cosa rapidísimamente. Vamos a dar paso ya a nuestros invitados, porque lo que les digo, en el momento que tecnológicamente se cae esto, pues uno se encuentra absolutamente desnudo. Lo cual, con el calor que hace, tampoco es malo, pero tampoco de alguna manera puede exhibirse. Y esto solamente es un podcast. A ver, Laura Ferrer, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco, Eduardo, Alfonso, Fernando, amigas y amigos oyentes de Minuto 32. Pues aquí estamos, un lunes que desde luego no es de lo más positivo, diría yo, después del encuentro de ayer. Paco, nos dejó, bueno, pues mal gusto de boca, ¿no? Tal como se produjo todo. Veo al equipo en este momento, que es cierto que se puede calificar de una mini crisis de resultados, sobre todo ahora, en este momento de la temporada. Lo cierto es que esa segunda derrota consecutiva, aunque la situación sigue siendo positiva en la clasificación, en la tabla. Es verdad que falta el partido de esta noche a las 9, que tiene que jugar el Real Club Deportivo Español frente al Eldense, y se ha perdido ese liderato. Pero bueno, desde la situación en la que se está, yo creo que se puede remediar la situación. Tiene que haber soluciones y tienen que encontrarlas. Supongo que hablaremos del partido en sí, al que ya toda la responsabilidad tampoco puede recaer en Escribá, porque hay unos futbolistas a los que también en la pizarra lo ves todo muy bonito, indicas o haces esas indicaciones para que las cosas salgan bien, y en definitiva, pues los futbolistas también tienen esa parte de responsabilidad y también tienen que hacer esa autocrítica, ¿no? Porque luego hablaremos de nombres propios, pero también digo que hay futbolistas que tienen que dar muchísimo más y que tampoco se tienen que encorsetar solamente en una posición, porque parece que hay futbolistas que si solamente no juegan en su posición natural ya no pueden dar de sí, cuando hemos tenido aquí equipos que no había que decir a los futbolistas ni dónde tenían que jugar y qué es lo que tenían que hacer. Pero bueno, dejo paso a los compañeros y imagino que iremos hablando, porque yo también quiero un capítulo aparte para el árbitro de ayer. Ya adelanto que no estoy diciendo que sea una excusa, pero las actitudes del señor de ayer, de Josu Gallech, pues no me parecieron impropias de un árbitro de segunda.
Pues muchas cosas hay que comentar, efectivamente, entre el juego del Real Zaragoza, la disposición táctica, la actitud de algunos futbolistas, por supuesto, el arbitraje. Eduardo González, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes.
Juan Paco, buenas tardes.
La verdad es que nos hemos quedado un poco sorprendidos en las últimas jornadas el hecho de que el Mirandés, un equipo que estaba en una situación difícil en la zona de descenso, hubiera ganado al Real Zaragoza en el minuto 87, que se hubiera expulsado un jugador en el minuto 45 de la primera parte, que hubiera habido un larguero después de un cabezazo de Ivanazón y que el partido no sea precisamente candidato al Premio Nobel de la Hermosura.
Yo ya empiezo a tener mis dudas, porque ya no sé si la culpa es de Escriba o es que no se han hecho tan buenos fichajes como todos dijimos en un principio. Yo el primero. Yo alababa al señor Cordero pensando que había hecho unos grandes fichajes, pero me da la impresión o no los maneja bien Escriba o no dan ninguno de ellos el resultado apetecido. Y ojo, porque ahora estaba viendo un WhatsApp que me ha mandado nuestro antiguo colega Quique Riverola, donde me decía que antes de jugar el Zaragoza el partido del jueves frente a la Andorra, pues puede que vaya el sexto en la clasificación, fíjate. Porque yo tengo aquí apuntado los partidos que hay estos días, el español que juega hoy, el Levante, ahora no me acuerdo contra quién juega, bueno, y el Tenerife, el Sporting y el Valladolid, que tienen sus partidos, y si los ganan todos los de casa, el Zaragoza llegará al partido del jueves el sexto en la clasificación, ¿eh? Ojo, que esto puede ser peligroso, cuando hasta hace un momento era el líder, y ahora, antes del partido en Andorra, se puede poner el sexto en la clasificación general. Esto es peligroso, pero la verdad es que el Zaragoza no está jugando bien, que el señor Escriba no está manejando bien sus mimbres, y bueno, el árbitro desde luego fue malísimo el de ayer, pero yo siempre lo he dicho, que no creo que los árbitros vayan a idea en contra determinado equipo. Yo, es que para mí son muy malos los árbitros, sobre todo de segunda división, e incluso muchos de primera. Pero en fin, vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos para comenzar a tener otra vez algo de optimismo y no el pesimismo que tenemos en estos momentos.
Como voy solamente con un motor en este avión, o con una hélice, pues intenta separarte un poquito más del micrófono, Eduardo, porque si no, el ruido es atronador. Y desde luego puede hacer que los sesos se nos revienten, no solo por el disgusto de la derrota de ayer, sino por el tono tan auténtico de voz y potente que tiene. O sea que...
Así, por ejemplo, Paco, así estoy más separado.
Un poquito más todavía, porque es que rompes absolutamente todos los niveles.
Pues es que mi voz debe ser muy potente, porque casi lo tengo cerca de la ventana y estoy muy separado. Casi no me llega con la mano a coger el teléfono.
No te preocupes, se escucha perfectamente. Alfonso Hernández, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, caballero.
Tú, lo que tenías que hacer es...
Después de haber escuchado a Eduardo, he repasado el calendario de 42 jornadas y casi nos veo en descenso.
¿Ah, sí?
Me he asustado y todo. Claro, después de 42 jornadas, pues puede ocurrir de todo. Lo referente al partido de ayer... Bueno, yo no estoy muy de acuerdo en lo de la actitud de los jugadores. Yo creo que estuvieron a punto de sumar un empate, que hubiese sido un resultado muy bueno, viendo lo que ocurrió, ¿no? Y creo que, bueno, si hay dos jugadores que se equivocaron, uno fue Sergi Enrich por esa entrada en una zona, en un balón dividido, en una zona en la que no había ninguna complejidad, en la que no tenía que hacer ese tipo de entrada. ahí, bueno, pues fue determinante para que el Mirandés estuviese todavía más cómodo y quisiese jugar todavía menos al fútbol, porque a mí me sorprendió que un equipo que siempre ha apostado por jugar al fútbol, por presentar cara con muchos jugadores juveniles, pero yo creo que el entrenador, el italiano, el romano, tenía mucho miedo y al final pues se metió contra centrales y ya visteis el espectáculo de no querer ni siquiera ganar. Yo creo que se encontraron la victoria. Bueno, Jair les echó una mano, un pie mejor dicho, pero el Zaragoza, la actitud en general de los jugadores, yo creo que fue bastante, bastante buena y estuvieron, ya te digo, pues muy cerca de amarrar un empate complicado, porque jugar con uno menos casi toda la, o sea, toda la segunda parte y un poquito de la primera es difícil aunque el otro equipo pueda parecer inferior. Quizás hay un futbolista que sí peque de indolencia y me refiero a Mesa. ¿Pero por qué? Porque es por su naturaleza, es un jugador que necesita mucho balón, que necesita entrar mucho en juego, que necesita mucha participación y no la tiene. ¿Por qué no la tiene? Yo principalmente creo porque no está en el puesto adecuado, ¿no? Y aquí podemos entrar en que para mi forma de ver, yo creo que el míster ha entrado en el terreno ese de la tozudez, en insistir en un sistema y en una forma de jugar que no le va a este equipo. Este equipo es un equipo muy cuadriculado, muy competitivo, que puede ganar a cualquiera, pero que necesita su cuota de creatividad, su cuota de imaginación y su cuota de flexibilidad, sobre todo en el centro del campo. Insiste en una asociación que es Moya y Grau, que no va a ninguna parte. Ayer otra vez Moya fue sustituido, no hizo prácticamente nada. Grau estuvo correcto en su sitio, muy laborioso, pero no aporta nada de luz al centro del campo, ni balones filtrados, ni nada. Bueno, al final siempre estamos apoyándonos en Varela, ¿no? Y en las cosas que puede hacer Mesa, que al final, pues si no recibe balones, languidece muchísimo. Con lo cual, yo creo que está insistiendo en un sistema que le viene muy mal. O sea, necesita jugadores, para mí son imprescindibles, un Mesa más cerca de la portería y un Aguado, que es el jugador que al final tiene que dirigir este equipo o tiene que llevar la batuta a este equipo, porque ya lo ha demostrado. Luego hay otro problema, para mí fundamental, y que refleja la crisis. Para mí no es mini crisis, es una crisis, no pasa nada, el equipo está arriba, pero no vamos a tener como argumento de que no pasa nada porque el equipo está arriba para pasar por encima de la realidad de un equipo que lleva mucho tiempo no jugando a casi nada y sobre todo sin llegar a puerta. He estado repasando, bueno, y lo publicamos en Príncipes de París, que desde el partido, creo que el único partido de los últimos 5 o 6, creo que el único es el del Eldense, que dispara más a puerta que el contrario. El Racing disparó el doble, 12 por 6. Ayer el Mirandés, las mismas ocasiones, 8 por 8. El Zaragoza solo fue la única entre los tres palos, la de Azón. Eso delata que este equipo tiene más problemas que antes todavía para generar arriba. Entonces, siendo un equipo tan germánico, como lo ha hecho Juan Carlos Cordero, que es un hombre que ha hecho un buen trabajo y siempre hay que reconocérselo, para mí ha hecho un buen trabajo para construir un equipo competitivo que puede estar entre los 6 primeros, al final tienes que adecuarte tú al espíritu o a la esencia del equipo. Es cierto, insisto, en que es muy, muy un equipo germánico al que estás robotizando, al que estás aplanando y achatando en todos los sentidos. Y lo que no puedes hacer es justificarte, y resulta que Nieto y Gámez prácticamente son Cafú y Breme. Vamos a ver, son dos jugadores, sobre todo Nieto, que estaba en una forma estupenda, estaba en una forma muy buena, pero ayer no nombró a Francho, simplemente se dedicó a nombrar que es que el equipo no tiene profundidad porque no está Nieto y Gámez también lo ofrece. Vamos a ver, las cosas son más serias. Sabemos que los laterales son jugadores importantes, pero que puede suplirles con otros. El caso de Borges, que lo hizo genial para mí ayer, fue para mí el mejor jugador de todos, y no pasa nada. Si tienes que sacar otro lateral izquierdo, porque el Quentin está abajo o está con problemas físicos, pues tampoco pasa nada porque es un jugador de la cantera. Ahora, si metes un delantero centro, un centrocampista de referencia, pues evidentemente tienen que ser ya jugadores, por lo general, con madurez y con experiencia. Yo no entiendo por qué insiste en ese tipo de asociaciones, aunque ayer estoy de acuerdo con él en que era un buen día para Sergi Enrich y al final fastidió el delantero por la entrada que hizo. Pero para mí, Escrivá queda muy señalado en esa tozudez, en esa insistencia en el sistema 4-4-2 tan estricto, tan conservador y que para mí está achatando y acomplejando a un equipo que tiene más posibilidades.
Bueno, la verdad es que coincido en muchas cosas de las que dices. Vamos a saludar a Fernando Muñoz. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Ahora sí que parece que estás en una nave espacial, porque sí que se te oye con mucho eco para cuando me has saludado, pero bueno, aprovecho para saludar a todos, incluido a ti, y mandarte un abrazo, ¿vale? Ahí dejo el tema. Por lo demás, y entrando en lo que decía Eduardo, que se le han olvidado los partidos, esta noche el Español Ferrol, y a lo largo de la semana, antes que juguemos nosotros el jueves, hay un Levante-Villarreal, un Tenerife Racing y un Gijón Elche. Eso es por aclarar lo de Eduardo, que tenía por ahí los papeles traspapelados, valga la redundancia. Ayer, cuando vemos la alineación, antes de ponerlos en el campo, pues como le suele pasar a los entrenadores, nos parece una alineación razonable, una alineación lógica dentro de el escribanismo que estamos viviendo. Y me explicaré. Claro, al final, Jair Francés y Cristian, pues me da igual, pero yo creo que van a descansar por lo mismo que vamos a jugar nosotros cinco, porque yo creo que son insustituibles. Los laterales se le han caído, pero claro, es que luego va a la rueda de prensa y cuando uno empieza a perder los papeles, empieza a decir tonterías. Claro, decir que jugó Borges por delante de Marcos Luna porque quería juventud, hombre, pues Borges tiene 22 y Marcos Luna 20. Alguien debería de hacérselo mirar o decírselo al entrenador. Luego, claro, lo de mezclar a Grau con Toni Moya. Yo es que a Toni Moya, el día del torneo Ciudad de Zaragoza, que lo veis perseguir a un colombiano durante 50 metros sin hacerle falta y que provocó que perdiera Zaragoza el torneo, pues dije, bueno, habrá sido una jugada casual. No, pero es que no le roba un balón a un niño. O sea, es que da igual en la parte de que juegue en el campo, en la izquierda, en la derecha. Mi sitio para este muchacho actualmente sería, claro, que es una tabla con respaldo y ahí es donde debería estar.
Tranquilo.
Vale. Y luego, en el escribanismo este, da sí. Igual que juegue Van Basten, que juegue Lewandowski, que pongamos a Joselu o que pongamos a Ronaldo Nazario o a Cristiano Ronaldo. El aburrimiento de los delanteros en este equipo llega a tal punto que ayer la expulsión de Sergi Enrich viene por bajar a buscar un balón al círculo central, porque se aburren como ostras. O sea, es que no les llega una pelota. Entonces, ante que la gente diga que son vagos, que no lo son, se vienen a buscar el balón y ayer Sergi Enrich en el círculo central le pega a un señor que viene por detrás que no lo ve y hace la tarjeta roja. Los delanteros en este equipo están de tratamiento psicológico. O sea, van a pedir cita al psiquiatra o al psicólogo en cualquier momento. Porque, claro, Bakis venía de meter 19, 17 y 12 goles y es que en este equipo lleva cero. Pero es que el año pasado hablábamos de Pape Gueye y de los delanteros del año pasado, pero es que da igual, que los puedes poner los del año pasado. Yo creo que traes a Joselu al Zaragoza y acabamos diciéndole de todo porque es que no va a rematar. O sea, es una cosa ilógica. En la previa dije, el Mirandés es el equipo más goleado con 13 goles y el equipo que más goles le han metido de centros laterales. Bueno, pues ahí el único centro lateral lo pone el francés y qué casualidad que remata Zon al larguero, vale, pero remata. Un centro lateral en 98 minutos. Lo del árbitro es capítulo aparte que hablaremos del sinvergüenza este
papá. Tranquilo, hay que tener respeto para pero, todo el mundo.
Uno que no tiene vergüenza, sinvergüenza, lo digo porque sí. Si ves la imagen de la roja a Sergi Enrich, que mantiene la cartulina roja con el brazo completamente recto, con una cara desafiando a Sergi Enrich, a ver si le decía algo más para meterle más partidos, una cartulina no tiene...
Fernando, perdona que te interrumpa, pero no digas lo de sinvergüenza, porque yo estando en la COPE le dije sinvergüenza a un árbitro y me sancionaron no sé cuántos días de empleo y sueldo a instancias, entonces que estaba el Ministerio de Información y Turismo en la época de Franco, ya sabes. Pero a lo mejor lo de sinvergüenza es que no hable, ¿eh?
Escucha, pero que era la época de Franco y que tú trabajabas en la COPE, se juntaba todo.
Sí, exacto, ¿no? Sí.
Bueno, dejémoslo. Vergüenza para algún arzobispo
dejémoslo, puede ser de dejémoslo en el empoderado.
Vamos a ponerlo en empoderado,
que
vale.
Es exacto. Como más correcta y que demuestra también el rostro. Sí.
Y luego me gustaría también decir que claro, yo que me expliquen. ¿Cómo puede ser que el entrenador se permita el lujo, después de un empate y una derrota, castigar a futbolistas? ¿Este señor contra quién ha ganado? ¿Contra quién ha empatado? O sea, lo de Aguado y Bakis son dos castigos de pe a pa.
A mí no me lo parece, Fernando.
Lo de Aguado y Bakis son dos castigos. Y acabo. Que ayer
por muy mal que tú te lleves con Bakis, por muy cabreado que estés por el nivel, que ya lo dejó caer en la rueda de prensa, que me pareció bastante criticable la actuación de Escriba en la rueda de prensa, dejando caer que algunos no jugaban porque no estaban dando el rendimiento. Claro, si nos ponemos a dar el rendimiento, habría que mirar su hoja de servicio hasta la fecha. Pero bueno, como algunos se agarran a la clasificación, hombre, lo digo porque en la previa tuvo el cuajo de nombrar los partidos que había ganado en pretemporada, que es la primera vez en mi vida que he oído casos semejantes. Pero este hombre que empieza a perder los papeles, ayer en vez de jugar con Bakis a colgar balones, se le ocurre mandar a Cristian Álvarez. O sea, esto es una casa de locos ya. Y lo de sacar a Bermejo en el 99, o sea, en el 89, a mí que me lo explique alguien, porque si era para sacar corners, yo de verdad, es que el equipo se está volviendo loco, pero gracias a este señor.
Sí, no, que quería apuntar que este señor tiene acompañándole un grupo técnico de trabajo. O sea, quiero decir que no es que sea dos ojos los que solamente estén viendo y que se estén empecinando en una cosa. Quiero decir que está todo consensuado, que tiene un grupo de trabajo, que siempre lo repito, que no dejemos aparte ni a David Generelo, ni a Javi Suárez, ni a Mekin Sauste, entrenador de porteros, etcétera, etcétera. O sea, es que reunidos y hablando, esto tiene que salir muchos de los temas que están saliendo, y yo desde luego tampoco lo veo como un castigo, como un castigo cuando se estaba diciendo que había que sacar a Sergio Rich y que Bakis tenía que descansar. O sea, ahí tienes a Sergio Rich el domingo, que se equivoca, que lógicamente pues se deja al equipo con 10, que por cierto, yo vi mejor al equipo en la segunda parte, porque a veces jugar con 10, pues se pone
que jugaba solo con un delantero, que los dos delanteros en este equipo no pueden jugar juntos, está visto.
Bueno, pero que yo te lo que te digo, que yo para mí no es ningún castigo. Cuando ya había apuntado Escriba, y también hay que saber escuchar bien las ruedas de prensa, a veces que cada vez nos empecinamos en unas cosas, pero en fin, que cada uno lo ve desde su punto de vista, que yo no lo veo castigo cuando ya apunto que habiendo tres partidos como los hay, que el jueves tenemos un partido, no lo olvidemos, frente al Andorra, y que el domingo viene el Alcorcón, que iba a haber cambios.
Sí, pero yo creo que si al aficionado del Zaragoza que paga su abono le dices que si gana en casa o gana en Andorra, creo que no, quiere ganar en casa.
Bueno, y ahí se quería ganar, lo que pasa es que no pudo.
Sí, hombre, ya solo damos por sentado.
Fueron muy...
Lo que pasa
lo que os estoy oyendo...
El vacío de Aguado no lo entiendo.
Lo que os estoy oyendo es que me da la impresión que Laura defiende a Escriba, pero Alfonso y Fernando no. O sea, que me parece que le estáis echando toda la culpa a Escriba. Ojo, que yo coincido con Fernando y con Alfonso, que también pienso que toda la culpa la tiene Escriba, porque no sabe manejar sus hombres. Vosotros que entendéis más de fútbol que yo, lo detalláis más exactamente, la misión de uno, la misión de otro, pero para mí es simplemente eso, que no maneja adecuadamente los hombres que tiene a su disposición, y por lo tanto toda la culpa pienso que es Escriba. Incluso ojo que en las redes sociales están saliendo ya nombres de sustitutos, ¿eh? Ha salido Víctor Fernández, Víctor Muñoz, sí. y ahora acabo de leer a Ramis, sí, que pueden Ramis ser los sustitutos de Escriba. Ojo, ¿eh?
Bueno, recuperamos al bueno de Luis Costa también, como apaga fuegos el otro día Víctor Muñoz, ¿no? En fin, no sé.
Vamos con Alfonso Hernández, casi por alusión, ¿no? Que explica perfectamente bien las cosas. Y estamos en la séptima jornada de competición de Liga, y vienen dos partidos consecutivos, dos partidos asequibles, frente a la Andorra y luego frente al Alcorcón. Y si se ganan los dos partidos, ¿por qué no se puede ganar? De nuevo, la situación sería pues la que en el mejor de los casos iba a ser a lo largo de la temporada, estar en un puño, cuatro, cinco, seis equipos, y luego jugársela al final de temporada. ¿Qué es lo que se puede hacer, Alfonso, ni tú ni yo, ni Laura, ni Fernando, ni Eduardo, sino el entrenador, los propios jugadores, para que esta situación que a unos les parece de una forma y a otros les parece de otra, se pueda reconducir en el próximo partido?
Pues mira, a lo mejor las propias rotaciones, la naturaleza de las rotaciones que las va a hacer y va a dar entrada a jugadores, y a lo mejor en esas rotaciones entra por fin Xavi Aguado, y bueno, la pena es que no está Francho, ¿no? Pero en cualquier caso, es el único doble pivote que a mí me ha convencido, el de los aragoneses, ¿no? Pues la propia rotaciones que va a tener que hacer por la acumulación de partidos y de cansancio, y bueno, ya vimos cómo acabó Guazón, cómo acabó Quentin, que a lo mejor no está para jugar el jueves, ahí seguramente lo reservará para el partido de la Corcón, pues a lo mejor le dan al Zaragoza otro aire, sin que el entrenador tenga que intervenir demasiado, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que por ahí el Real Zaragoza puede encontrar la puerta que se está cerrando a sí mismo, o que está cerrando el entrenador en su cuerpo técnico, que como bien ha dicho Laura, todo es consensuado, o casi todo, al final la última palabra la tiene el técnico, el primer técnico, por supuesto, pero es verdad que cuando se critica al cuerpo técnico en general y no se señaliza a una persona en particular, porque entonces sería algo personal y estamos hablando de un tema profesional y de una cosa muy concreta, ¿no? Que es que se puede equivocar como nos equivocamos todos, simplemente no pasa más ni hay que dramatizar. Pero desde luego yo creo que es necesario que el equipo coja oxígeno en el sentido de, bueno, de tener jugadores que aporten algo más y que se encuentren en sus posiciones más cómodas y en las que puedan trabajar. A mí me sigue pareciendo un equipo que ha capacitado para estar sin duda entre los seis primeros. No sé si entre los dos de ascenso directo, eso ya hay que ver el transcurso de la competición, las lesiones de nuevo, en fin, expulsiones como la Xenia Enrich, es decir, van a ocurrir cosas que son naturales en el fútbol que luego te condicionan los partidos, pero al final eso ocurre con todos los equipos. No podemos estar en una posición de victimismo, que si se ha lesionado, que si el árbitro me ha pitado en contra o a favor. Al final yo creo que ¿no? Y en referencia a qué se puede hacer, que esa es la gran pregunta, yo creo que lo va a dar la naturaleza de la competición. Es decir, hay dos partidos en los que van a tener que entrar jugadores nuevos, y a lo mejor con ese tipo de jugadores o esa tipología de jugadores, de futbolistas, pues el Zaragoza pues consigue encontrar un poco más de fútbol, porque hasta ahora ya ha tenido muy, muy poquito fútbol. Recordemos que, vamos a ver, ayer el Mirandés, es cierto que solamente llega una vez a puerta, pero la vez que llega, con la fortuna de que Jair se mete, o el infortunio para el Real Zaragoza de que Jair mete el gol en propia meta, desvía la pelota, de Diego Moreno creo que es una triangulación perfecta del Mirandés. Y esa jugada llevamos sin verla en el Zaragoza hace mucho tiempo. Una triangulación, una pared, no vamos a decir nada, una asociación, un pase. Lo único que vimos interesante en todo el partido, o futbolísticamente hermoso y efectivo, fue el pase de Quentin a la cabeza al frentazo impresionante de Azón. Fue lo único que vimos. Bueno, perdón. Y el pase de Borges a Valera en la primera parte, que luego Valera asiste a Azón y Azón llega, pero no llega a tiempo para marcar el 1-0. Con lo cual, creo que hay que naturalizar el equipo, darle a Mesa más protagonismo en zonas calientes, donde él pueda participar y no que tenga que no, yo creo que no sabe realmente dónde está jugando. Me da la impresión de que en muchos momentos del partido ni sabe dónde está jugando ni sabe lo que tiene que hacer. Porque la pelota ronda tanto los pies de Moya, que aporta tan poquita cosa para verticalizar el juego, que bueno, que Mesa se siente casi como un secundario. Y es un futbolista que por lo que me han informado y por lo que le he visto yo, necesita protagonismo, necesita cariño. Y bueno, esto no es un colegio ni es una guardería, pero sabemos que el fútbol se mueve por emociones y es Mesa es un jugador de esas características. Con lo cual, pues bueno, vamos a ver, estos dos partidos son importantes para frenar esta caída sobre algodón, porque al final es una caída sobre una segunda o tercera plaza en esta jornada, pero sobre todo para intentar que el Zaragoza convenza con su fútbol, porque lo que le va a llevar arriba no van a ser los números por sí mismos, sino van a ser los números acompañados o el fútbol acompañado de números. Y eso es lo que creo que tiene que buscar.
Alfonso habla de rotaciones, y las rotaciones ya las está haciendo, pero no le dan resultado. Desde hace dos o tres partidos esas rotaciones no le están dando resultado. Vuelvo a repetir, yo no sé si es porque no los pone, como dices tú, en el sitio adecuado a cada jugador y le da la misión que le corresponde a cada uno, o por qué,
Eduardo, sí, que es más simple, sí. Todo esto que los cuatro primeros partidos nos sabíamos la alineación de memoria jugando en rombo y se ganaron 4-4.
Sí, pero jugando mal, ¿eh?
No, pero los primeros partidos no se jugaron. No, hombre, comparado con esto.
No, pero tenemos. Tenemos.
Y luego
tenemos, perdona,
las lesiones.
Fernando, Laura, tenemos una referencia clarísima. Es decir, antes hablabais de castigo. Y para mí la alineación de castigo es la posterior a la del Racing, en la que desaparece Mesa, desaparece Aguado y creo que desaparece hasta Valera. Me parece que es una alineación de castigo. Esa sí me pareció de castigo. Pero lo que está muy claro, y yo creo que estamos todos de acuerdo, es que la participación de Aguado en los tres o cuatro primeros partidos, independientemente de que el equipo en general juegue más o menos, porque yo creo que es un equipo bastante cuadriculado. O sea, no tiene jugadores diferenciales en cuanto a acciones individuales, Y luego, si los tiene, pues tiene un Valera y tiene mucha velocidad y le falta un poquito de pausa. Y luego tiene Mesa, que tiene mucha técnica, pero le falta velocidad. Pero el resto son jugadores de competencia, de batallar, jugadores muy, muy, muy de segunda división para estar en los puestos de arriba. Pero desde luego se necesita un jugador tipo Aguado. Lo que pasa es que implica si Aguado le das la responsabilidad creativa o le das el mando del laboratorio, pues que estás más expuesto. Porque si juega él solo allá atrás, estás más expuesto. Y ahí es donde yo creo que...
De todos modos, hay una cosa clara, y es que se están notando demasiado las ausencias de Francho y del lateral izquierdo.
Claro,
esa es la impresión que yo tengo, pero si todos hablamos de los grandes fichajes que se han hecho, entonces no tenían por qué notarse ninguna ausencia. Iba a haber lesiones, lo sabemos todos, siempre hay lesiones y hay cosas, pero no tenía que notarse tanto la diferencia.
Eduardo, tú has retransmitido al Zaragoza de Víctor Muñoz, que probablemente no sería el jugador de más clase en su equipo, digo clase, pero cuando un futbolista como Francho, he puesto el ejemplo de Víctor Muñoz, es capaz de estar en el área contraria y en la tuya permanentemente, tanto creando, ayudando al interior como ayudando al lateral, evidentemente esa baja es sensible. Y por dejar paso a Laura, cuando he dicho lo de los castigos de Aguado y Baquis, me refería a que lo de Aguado viene por un razonamiento, por un empate ante el Racing de Santander, que lo quita antes de que acabe el partido, lo señala entre comillas como diciendo vamos a poner a Grau, vamos a ver si le damos otro fútbol, pero es que el problema que luego no juega ni un minuto ni calienta en Ferrol, ayer ante el panorama pues dijo oye voy a poner otro doble pivote y hago pareja con Grau para ver si conseguimos empatar y en una de estas ganamos, pero que al final lo de Baquis, yo me refiero a castigo, es verdad que no está metiendo goles y que todo el mundo lo estábamos señalando. Pero, hombre,
Fernando, perdona.
Y que al final juegue Cristian en los últimos minutos del segundo delantero con Jair y que Baquis no juegue, es algo raro como menos.
No, sí, yo estoy de acuerdo.
No
con,
te podías...
Estoy de acuerdo, perdona, estoy de acuerdo con Fernando, antes lo ha dicho, lo ha vuelto a reseñar ahora. Yo ayer estaba esperando la aparición de Baquis, porque creo que Baquis es un jugador que saliendo desde el banquillo ha dado muy buen resultado. Lo ha dado en las ligas intermedias, que digo yo, la austriaca. Si sigue sus números, verás que cuando aparece en segundos tiempos suele marcar. Y en el Andorra tuvo también 4 o 5 goles saliendo desde el banquillo, con lo cual me quedé bastante perplejo y además es una cosa que no anoté. Al final, porque claro, fue tal el caos final, porque al final estaba, no sabes si estaba de delantero, Mesa, Manu Vallejo, Mollejo, lo del cambio de Bermejo, es decir, que al final el caos, no sé si fue provocado para confundir al mirandés, pero fue todo realmente caótico, ¿no? Y sobre todo la no aparición de Baquis en ese tramo final, sobre todo cuando ya los músculos le dicen basta a Zon, me parece que es poco justificable, porque precisamente si Baquis ha destacado por algo en su carrera es por ser un goleador de revulsivos, como le decían a Zon, que yo no estaba de acuerdo, pero en el caso de Baquis sí hay un historial que subraya que es un futbolista que puede hacer goles en esos minutos finales o con un cuarto de hora o 20 minutos por delante, ¿no?
Sí, Alfonso, bueno, pero en el Andorra metía goles, pero aquí no ha metido ninguno, ¿eh?
A ver, que le tocaba a Laura que lleva tiempo ya intentando hacer un razonamiento de todo esto, y yo creo que es importante que nos escuchemos todos y que nos calmemos, evidentemente, porque la situación está crítica por parte de algunos aficionados, por parte de algunos seguidores de las redes sociales, y lógicamente hay que jugar un partido en el Estadio Municipal de la Alameda dentro de unos días, el próximo domingo, y detendrán muchas cosas de lo que sucede en el encuentro frente a la Andorra.
Sí, bueno, yo quería apuntar a lo que hablaba Fernando en primera instancia con respecto a la alineación que prácticamente no sabíamos de memoria, que claro, justamente esas cuatro primeras jornadas y después coincidió y vino la lesión de Francho, que queramos o no lo queramos ver, de verdad que ha hecho mucho daño al equipo, porque es un futbolista que, como bien se apuntaba, aquel Víctor Muñoz, 7 pulmones o 12 pulmones, como se le llamaba, no recuerdo si eran 7 o 15 pulmones, ¿no? Bueno, pues realmente es un chaval que abarca tanto, que ayuda tanto, que se ha notado mucho. Y por otro lado, yo por encontrar una justificación a que ayer no saliera Baquis, Tenemos a Serri Enrich, que lógicamente va a guardar descanso el jueves, porque el comité de competición esperemos que solamente le meta un partido de sanción. Y si luego Azón estaba ya prácticamente que no podía más, ¿vosotros no hubieses jugado esos minutos sabiendo que viene el jueves un partido que no tienes a Serri Enrich y que Azón no sabíamos lo que podía tener? Porque sí que va a llegar, al final es un golpe, un cansancio. Arriesgar a que saliera Bakis y en esos 10 o 12 minutos, bueno, que luego se prolongaron más, arriesgar a que hubiese pasado algo tal como estaba la situación en ese momento, es por encontrar una justificación, ¿eh?
Si la pregunta no es retórica, yo te respondo. Yo sí que lo hubiera puesto.
No, la pregunta no es retórica, es mi razonamiento.
Directa. Efectivamente.
Es mi razonamiento. Quiero decir que yo lo veo así, que quizás, yendo más allá, se pensó en que Serri Enrich, lógicamente, no va a estar el jueves, que Azón estaba ya prácticamente en las últimas y que no se sabía si podía tener algún tipo de lesión, porque el partido es el jueves, o sea, es dentro de 3 días.
Pero, Laura, que tú has hecho muchos partidos con Salvador y con Valeriano. Que eran partidos de Copa o partidos europeos domingo, miércoles, domingo, y al equipo se le daba una naturalidad, y yo no recuerdo, y me voy a ir a la época de Víctor Fernández, yo no recuerdo que descansaran Snyder, Poyet y Santi Aragón porque el miércoles había un partido o el domingo un partido. Es que no pasaba.
O sea, pero que no es descansar, mejor, es que
pero se escucha. Alimentan mejor, que tienen 17 fisioterapeutas, 34 médicos, viajan en charter a Ferrol, quiero decir, ahora que tienen más medios que antes, y fíjate que te estoy hablando hace 25 o 30 años, ¿no? Caramba, es que le estamos dando una importancia. Es que ayer en la rueda de prensa, que vuelvo otra vez a lo de ayer, este señor Escrivá dijo, literal, hay que tener en cuenta que volveremos el jueves de un viaje muy largo y jugamos el domingo.
Menos y es que era el Alcorcón,
si jugamos en Jaén, el hombre hace una romería.
Fernando, el Alcorcón, eso lo decía, porque también hay otra explicación, es que el Alcorcón tiene 2 días más.
Es que esto es una vergüenza. Pero esto sí que
entonces, claro, pues ahí estamos, es que todo hay que mirarlo.
Hay otras cosas.
Lo que tú has dicho antes me parece otra vergüenza más.
Bien, pero eso, como no se puede solucionar, porque es cosa de la Liga de Fútbol Profesional y ningún equipo y ningún presidente hace absolutamente nada, y al Real Zaragoza parece que le tocan los lunes, casi como por obligación, puesto que tiene una tremenda audiencia. Para mí, 2 cosas. Primero, el fútbol de hace 30 años no era como este. Este fútbol es completamente diferente. En este fútbol, el talento y sobre todo ese pase, esa situación de juego donde se veían a los compañeros, hacía que tuvieras 11 futbolistas. De hecho, en los tiempos de los magníficos, que también jugaban de una forma absolutamente impresionante, gracias al conocimiento futbolístico y a lo bien que tocaban el balón y a lo que sabían jugar al fútbol, tampoco corrían. Y no había cambios. Es decir, si no se lesionaba un futbolista, no se podía cambiar. O ya empezaron a venir los 2 cambios, luego los 3 cambios, y con esto de la pandemia y con el cambio del fútbol, que es tremendamente físico, que son jugadores, sobre todo en segunda división, muy físicos y menos talentosos, hace que haya 3 ventanas para poder sacar diferentes jugadores y que los partidos sean totalmente distintos y que no se jueguen todos los domingos a la misma hora. O sea que el fútbol de antes era el fútbol de antes. El fútbol de ahora es un fútbol completamente distinto. Claro. Y en este sentido, sí.
No, que perdona, Paco. Y antes, como bien hablaba Fernando de los jugadores de la Recopa, pues tenías a José Aurelio Gay, que salía infiltrado con un esguince de tobillo y jugaba un partido, ¿vale? Y a Higuera no le tenías que decir por dónde tenía que ir, y a Pardefa tampoco, y a Santiago Aragón tampoco. Es decir, es que los cambios son brutales, muchos sabían, lógicamente, pero otros, pues decimos, al igual, ahora no sabemos si un futbolista ha pasado mala noche, no ha dormido,
claro.
Sus niños tenían fiebre, él mismo tenía un dolor de muelas, todo eso se sabía antes, sabías exactamente qué futbolista no estaba al 100%, pues porque no había dormido en 2 noches prácticamente, que estamos hablando de personas, ¿no? Entonces, eso ahora no nos llega.
La pregunta...
Estoy de acuerdo con eso, que ahora no existe la relación que existía, esto lo comenté hace poco en un vídeo mío, que las relaciones entre el club y los medios de información son muy distintas a las de antes. Antes había comunicación, hablabas con el presidente, hablabas con los directivos, hablabas con los jugadores, les hacías entrevistas, los llevabas a la radio, no tenían que pedir permiso a nadie. Yo cuando presenté los 2 libros vinieron varios jugadores
conmigo a presentarlos y no tuvieron que pedir permiso a nadie. Eso ahora es imposible. O sea, han cambiado tanto el fútbol y las relaciones sociales que, en fin, que es increíble. Claro, Paco, tú hablabas antes de jugadores como Canario, Santos, Marcelino y La Petra, pero es que esos son irrepetibles. Esos no necesitaban descanso, esos jugaban siempre y jugaban de maravilla. Ahora no hay jugadores de esos en el fútbol actual, a mi modo de ver, ojo.
Como tampoco Poyet o como tampoco Santi Aragón, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora os voy a hacer una pregunta clara. Ya nos queda tiempo para hacer dos preguntas. La primera, que responderemos como al principio, ¿no? Laura, Eduardo, Alfonso y Fernando, ¿no? ¿Creéis que ahora mismo hay una especie como de pequeña guerra civil, de momentos de vestuario complicados, donde hay futbolistas que han bajado los brazos, donde hay jugadores que no están de acuerdo con el entrenador, donde el técnico está rabioso consigo mismo porque ese modelo de juego no le está saliendo y donde Cordero supongo estará pululando de un lado a otro para ver qué es lo que ocurre? ¿Creéis que hay un mal ambiente ahora mismo en el vestuario del Real Zaragoza?
Yo no lo creo para nada. Es decir, además cuando vienen todo este tipo de problemas, ahora han venido estas dos derrotas seguidas, es cuando realmente se ve si está fuerte un vestuario, si está unido. Yo desde luego, por lo que sé, no hay ningún problema, ¿no? Lo que es cierto que todos se tienen que mirar a la cara y hablar y llegar a lo mejor para este Real Zaragoza. El cuerpo técnico quiere lo mejor, los futbolistas, por supuesto la propia afición, y yo creo que en ese contexto no hay ningún problema. Yo creo que el equipo sigue unido. No sé, por lo menos esa es la percepción, y ya te digo lo que puedo llegar a saber, ¿no? Así que esto lo que tiene que ser es, tiene que servir, ya digo que desde la perspectiva de estar arriba, si estuviéramos abajo en una tesitura, que es que claro, empiezas a recordar que en 11 temporadas han venido 16 entrenadores, que llega el mes de octubre con noviembre y estamos ya ya rayando la esquizofrenia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Estamos en una situación todavía privilegiada como para llegar a un consenso y arreglar la situación. Yo creo que el equipo y todo el contexto del grupo está unido. Ya digo que es el mejor momento precisamente en estas tesituras cuando realmente se ve que el equipo está con el entrenador y el entrenador con su equipo.
Yo opino como tú, Laura. Yo creo que no hay mal ambiente. Lo que pasa es que han venido, pues, por como consecuencia de las lesiones y de los cambios de alineación de Escrivá, pues han venido una serie de partidos en los que se ha perdido cuando todos teníamos las máximas esperanzas en continuar líderes, en continuar imbatidos. Eso sabíamos que no iba a ocurrir, porque lógicamente partidos se iban a perder. Pero para mí, sigo insistiendo en que el entrenador tiene bastante culpa, porque no acaba de adaptar a cada jugador a su cometido exacto. Entonces, pues yo mal ambiente no creo que haya, al revés. Me da la impresión que hay buen ambiente entre ellos, pero no están dando el resultado esperado la mayoría. Esa es la realidad. Yo confiaba más en algunos, y por ejemplo en el Germano, en Bakis este, y en algún otro, ¿no? En Mesa al principio me pareció el mejor fichaje. Sin embargo, ¿cuál es el problema ahora? Pues que Escrivá no lo coloca en el sitio adecuado. Pero en fin, de eso lo explicará mejor Alfonso que yo.
Pues verdad, Alfonso, anda que no te ha caído un rabo duro.
Sí, no. Me sacan de mi pupitre para que hable. No, yo... La cuestión es, yo no sé si hay mal o buen ambiente dentro del vestuario porque no tengo información al respecto, pero lo poco que juego al fútbol y la poca experiencia que tengo como jugador malo amateur y la mucha que tengo también experiencia con equipos de élite como informador o como jefe de deportes, me dice que no hay ningún vestuario que sea Disneylandia. ¿Por qué? Porque es la élite concentra en muchísimos egos y además el fútbol implica que en principio solo pueden jugar 11 y se tienen que dar 7 en el banquillo y no hay nadie feliz. O sea, eso está claro que no hay nadie feliz. Cuando los resultados no acompañan, digamos que el vinagre sube. El vinagre sube y si luego además el equipo no juega al fútbol, pues cada uno hace su análisis, su reflexión interior, cada jugador. Y bueno, y es natural, es una cosa natural, pero yo no he visto ningún vestuario, bueno, donde se pasen por allí la gente abrazándose, besándose, etcétera, etcétera, salvo que ganes un campeonato del mundo o que ocurran cosas de estas. Pero en un campeonato regular, generalmente el jugador es muy egoísta. Es muy egoísta y quiere jugar, y me parece bien además, que ese debe ser su ambición, el querer jugar, querer demostrar al entrenador que está capacitado. Pero yo no sé si el Zaragoza es un vestuario, bueno, por lo que dice, por lo que transmite Fran Escribá, pues no sé, es un cuento de hadas, ¿no? Pero yo no he visto ningún vestuario de ninguna categoría de fútbol mundial que sea un cuento de hadas. Es porque al final son egos, o más grandes, o de élite, o de otro tipo de escalones futbolísticos, pero que es natural que haya siempre esa tensión porque uno piensa que puede jugar, y es natural, es como pues pasa con la vida, como en puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Es natural que uno piense que merece una posición mejor, unos minutos más que otros, pero lo de la felicidad completa, o que el vestuario es, pues no sé, una juerga de completa, pues yo eso no me lo creo. Tampoco creo que sea una guerra civil en absoluto, ¿eh? O sea, no creo que haya una tensión excesiva, pero sí una expectación a ver cómo, que podemos ver en los próximos partidos si el equipo se agarra, se aferra a esa segunda, primera, tercera plaza, y luego pues o cae más abajo, que entonces, bueno, pues empecemos a escuchar algunas voces, seguro.
A ver, Fernando.
Yo siento decir que no tengo información como para poder...
A ver, que no es información, que es lo que yo os pido, lo que observéis en el terreno de juego, la mirada de algunos jugadores, lo que pasa en el banquillo, etcétera, etcétera.
A eso voy.
Eso es.
Yo no lo conozco personalmente, igual que a ningún jugador de la plantilla de este año, pero el que sí que me tiene gratamente sorprendido es Luis. Lo digo porque en cualquier momento que hay que protestar, sale del banquillo. En los tiempos para el refresco es el primero que sale a animar a los compañeros. La verdad es que el muchacho, sin haber jugado ni un minuto, está teniendo un comportamiento ejemplar. Supongo que, evidentemente, ayer a Bakis, el ver que sale Bermejo o que no juega ni un minuto, pues supongo que muy contento no estaría. Pero bueno, yo creo que el problema no viene tanto en el ambiente del vestuario, que todos los vestuarios, ha habido gente incluso que no se han llegado a hablar y luego en el campo eran íntimos amigos y luego en el vestuario ni se dirigía la palabra, pero eso ha pasado toda la vida. Quiero decir, en los tiempos de los magníficos habría broncas, en los de la Recopa pues habría lo que fuese, y en este pues tres cuartas partes de lo mismo, y según avance la temporada más. Yo el problema mayor que veo es que ayer, por ejemplo, cuando sale Bermejo, hay un momento en que está delante del banquillo jugando Bermejo y Vallejo. Y no quiero hacer un juego de palabras, pero es que ninguno de los dos tenía muy claro si tenía que jugar uno por dentro, otro por fuera, los dos en el mismo extremo. Eso es a lo que voy. Que yo creo que el equipo se ha convertido en un galimatías. En el primer tiempo hay varias veces que Michael Mesa viene de la izquierda a la hacia el centro intentando conducir el balón porque es que no sabía qué hacer en su posición de interior izquierda. Entonces yo creo que más que el problema entre ellos, viene un poco el problema que Jair lo apuntó el otro día en la rueda de prensa, que dijo, vamos a ver si el equipo vuelve a apretar arriba, vuelve a robar cerca del área rival, volvemos a ser un equipo intenso para que nos creen menos ocasiones de gol. Bueno. Y claro, yo creo que ese es un poco el rumrum que tienen que llevar ellos, es decir, hoy juego, pero no juego en mi sitio, hoy no juego, ni siquiera caliento. Es un poco lo que se ha convertido el Zaragoza después de la quinta jornada, del 5-5, en que él dijo... No tengo por costumbre repetir alineaciones, ¿verdad? Que luego hay cosas que tienes obligatoriamente que modificar por las sanciones y por las lesiones, pero que hemos vuelto otra vez al 4-4-2, que no se lo quita de la cabeza a este hombre y que de ahí no lo movemos. Y a partir de ahí entiendo que Javi Suárez y que Generelo hacen su trabajo, pero, hombre, es que yo ayer de verdad estaba en la grada y porque el equipo va muy bien, pero el cambio de Bermejo en el 89, en noviembre, con todo el cariño del mundo, le zumban los oídos a Escriba, pero vamos, eso no se lo quita ni el Tato. La bronca que le cae ayer en el 89, porque encima después del gran partido que había hecho Bermejo en Ferrol, que era comentario general, ya cuando salió a calentar, que dijo la gente, pero vamos a ver, con lo mal que estuvo el otro día, que se vio que no está para jugar, como que calienta. Bueno, pues no, como que calienta, ¿no? Que lo sacó. Y claro, acabó jugando delantero Jair con Cristian, que claro, la gente nos miramos como diciendo, oye, pero esto está pasando de verdad. Pues sí, pasaba de verdad. Entonces pues yo creo que es más un poco el rumrum entre ellos hacia la forma de jugar, que de una manera ganaban y de esta otra manera no ganan a nadie.
Como Laura ha sacado al principio el asunto arbitral y sabemos que lógicamente los árbitros desde el principio de los tiempos son unos elementos, ahora con el VAR todavía más, que pueden justificar o injustificar las determinadas acciones, sobre todo en conversaciones con los jugadores, sobre todo en repetición de faltas, en miradas, etcétera, etcétera. Bueno, pues aunque solo sean unos instantes, también me gustaría que hablaseis no ya solamente sobre el último arbitraje, sino también sobre algunos arbitrajes que ha tenido el Real Zaragoza a lo largo de esta temporada, en la que parecía que como un equipo que salía líder y que salía ganando partidos y que no encajaba goles, pues se podía significar un auténtico problema, pues un poco para los que están dominando el fútbol y los que quieren que en segunda división haya clubes, haya sociedades anónimas deportivas, que tengan muchos aficionados y que les apetezca ver los partidos por televisión en horarios absolutamente imposibles de asumir, tanto fuera como en el propio Estadio Municipal de la Romareda. ¿Qué pasa con los árbitros, Laura?
Bueno, yo sí que quería apuntar, porque siempre además creo que me lo habéis escuchado ahí, aquí bueno, y en otros programas y en las redes sociales, que puedo entender que los árbitros se equivoquen y que tengan sus errores. Ahora tienen una herramienta que a veces no está bien utilizada, como es el VAR, y además cuesta un montón de euros, ¿no?, en mantenerla. Pero sobre todo lo que ya me parece, porque dentro de que puedan ser malos, vuelvo a repetir, por esos errores que puedan cometer, a mí el arbitraje de ayer me parece escandaloso en el sentido de la prepotencia, de la chulería, de los ademanes de Josu Gálvez en el terreno de juego. Cuando un árbitro quiere ser el protagonista, se quiere erigir en el protagonista de un partido, en un encuentro, cuando él tiene que ejercer de juez, y lo que se trata es de que pase mayormente desapercibido, ¿no?, dentro de las jugadas, pues de un penalti, de una expulsión, de jugadas que luego tienen que ser ayudadas por los gente que está en el VAR. Pero es que ayer a mí me pareció lo de Josu Gálvez un escándalo. Hay dos jugadas que primero cae un jugador del Real Zaragoza y todo tieso, con la mano le dice que se levante. Digo, no sé, este hombre sabrá la intensidad de lo que, o de la patada o de la entrada que le han hecho al jugador para decir que se levante. No creo que el jugador Real Zaragoza estuviera en el suelo por gusto. A continuación hay otra jugada similar y hace el mismo gesto, ¿no? Es decir, mirar por encima del hombro. No puedes ejercer de juez, puedes ejercer de árbitro, pero vuelvo a repetir que esas actitudes en el terreno de juego, sin ser ninguna excusa, sin ser ayer decisivo en el cómputo general del partido y a la hora, por supuesto, de dirigirse, ¿no?, de dirigirse a los futbolistas, ese trato diferencial que hay a veces con futbolistas de un equipo y de otro, eso es lo que todavía entiendo menos, porque vuelvo a reiterarme que los errores se pueden admitir dentro de que, vuelvo a repetir, hay una herramienta que a veces se utiliza mal, porque si echamos la vista atrás, el árbitro del Racing de Santander también acabó siendo o queriendo ser el protagonista del partido cuando no se pitó un penalti en el primer minuto que pudo, bueno, pues decantar el resultado por otro lado a favor del Real Zaragoza, y que ayer dentro, vuelvo a repetir, de que no fue decisivo en el partido, pues es una manera de desquiciar a unos y a otros, porque desde luego que la afición o acabamos todos prácticamente, bueno, pues erigidos en la figura del propio Josu Gálvez, que vuelvo a repetir, se creyó el protagonista del partido de ayer.
Laura, no me gusta llevarte la contraria, pero me veo en la obligación de hacerlo. En el minuto 2 hay un codazo a Azón que se va hacia la portería, que el árbitro tiene dos opciones. Una, no pita falta, pero si pita falta es tarjeta roja.
Lo he escrito en Twitter. No me quitas la razón, vuelvo a repetir que lo sé.
No, pero que ya has dicho que no había sido influyente.
No, a ver, también pudo haber un penalti. También pudo haber un penalti, pero bueno, vuelvo a repetir que voy a lo que son las actitudes.
Lo de las actitudes ya me manifestaba antes y bueno, igual en exceso y corrijo el calificativo. Pero en el minuto 2 hay una escapada de Iván Azón, que por cierto habrá que decirle a este chico que se mire los tacos porque está más rato en el suelo que de pie. Pero bueno, salvando ese comentario, que sí, se va directo hacia la portería, y desde hace varios años, y lo he escrito en Twitter, hay una norma que se llama la zona doxo, que son unas siglas de tres palabras en inglés, que incluyen prácticamente desde donde acaba el semicírculo contrario a la frontal del área, trazando las esquinas del área hacia, hacia el círculo central, en la que cualquier jugador que se va a ser mano a mano contra el portero y es derribado y se pita falta es roja. Claro, ¿qué pasa? Que ayer, por mi ubicación, el italiano cuando ve la falta se da la vuelta, se la agarra de la camisa diciendo mamma mía, porque ve que eso es roja, pero vamos, es que no había discusión ni para el italiano del Mirandés. ¿Qué ocurre? Que luego salen 17 del banquillo del Mirandés, que eso es una verbena cada día que viene aquí un equipo, porque yo de verdad, el cuarto árbitro o es sordo del lado derecho, que nunca escucha a los del banquillo que tiene a su derecha, o tiene un problema porque salió Belsué a protestar una jugada y se fue a buscarlo a la otra esquina del banquillo como un energúmeno chillando el cuarto árbitro que dije, mira, este señor que le ha hecho Belsué. Pero en cambio los del banquillo rival, da igual que saltan cuatro. Bueno, ayer incluso el entrenador italiano impidió que salieran a atender a un jugador suyo al final del partido que decía que no saliera el médico porque no quería que alargara el partido el árbitro. Y al final tuvieron que salir. Pero quiero decir, ¿qué jugadas? Yo la de la roja no se puede discutir, a pesar de que el muchacho no lo ve venir. Pero la roja azul es la que marca el partido en el minuto 2 clamorosamente.
Para eso está el VAR, Fernando. El VAR,
que yo ayer vi por primera vez pitar un foul que yo hacía muchos años que no lo veía, que le pite un árbitro mal sacado de banda a un jugador de Real Zaragoza. O sea, que es que cuando se propuso desquiciar a la gente, el muchacho este de Pamplona, parece ser, por lo que tengo entendido, seguidor de Osasuna, por otra parte, lícito en su nacimiento de ser de Pamplona, ser de Osasuna, pues es una cosa casi obligatoria, pero es que es mucha casualidad que con este árbitro el Zaragoza no ha ganado nunca la Romareda. Entonces, claro, las casualidades un día puede ser, pero cuando es la cuarta, yo ya las casualidades me hacen dudar mucho.
Tengo que terminar justo porque tengo otras actividades que realizar de forma urgente. Vamos con Eduardo y luego con Alfonso sobre los temas arbitrales y luego ya despedimos el programa. Eduardo.
A mí, Paco, ya sabes que no me gusta opinar de los árbitros. Comprendo que su labor es muy difícil. Que unos tengan más simpatía por otros equipos o que por el Zaragoza a lo mejor, pero que vayan premeditadamente en contra de un equipo, yo no lo creo, esa es la realidad. Insisto en que su labor la considero muy difícil, el arbitraje de ayer fue malo, ciertamente, creo que perjudicó al Zaragoza, pero el tema arbitral se lo dejo para mañana a Salvador, a mi amigo Salvador Asensio, que es muy amigo de los árbitros.
Bueno, Alfonso, ya para terminar, tú tampoco hablas de los árbitros, a mí no me gusta tampoco hablar de los árbitros, porque, insisto, son elementos fundamentales desde el comienzo de la historia del fútbol para los encuentros. Dejamos a un lado lo de Enrique Negreira y todo esto que se está sacando y que está investigando la Guardia Civil, pero bueno, ayer viste tanta implicación en el colegiado de ese empoderamiento que se decía al principio como para ser protagonista en un campo donde había 20,000+ espectadores.
Pues no lo sé, yo la verdad, mira, a mí es verdad que no, soy de la escuela de es que no les gusta hablar de los árbitros, a no ser que sea algo realmente escandaloso, ¿no? Pero bueno, voy a hacer una breve excepción, ya que nunca hablo de los árbitros, voy a hablar del colegiado de este encuentro. Yo creo que, estoy de acuerdo con Fernando, yo creo que, y con Laura, yo creo que la primera jugada de Azón con el último central de ellos es una roja directa con una catedral. Lo que pasa es que sucede muy pronto, y ya sabes lo que ocurre, que también ocurre en el baloncesto, que luego todas son intencionadas al final, pero al final del partido no hay ninguna intencionada, al principio se pitan todas, ¿no? Pues yo creo que ahí influye mucho que sea tan temprana la jugada, pero desde luego para mí es una roja, si es último jugador, busca la perpendicular al área, se va a Azón claramente hacia el portero, y le mete el codo con la clara intención de impedir una jugada clara de gol. Para mí es roja. Y luego, otra cuestión ya que atañe más al reglamento, ¿no? Un reglamento que se ha vuelto de una piel finísima, que es, por ejemplo, la expulsión de Sergio Ruiz. Actualmente es expulsión, pero hace 20 años o 15 años esa hubiese sido una jugada de juego peligroso, seguramente. Ahora mismo en la Premier yo creo que a lo mejor ni tarjeta lo hubiesen enseñado. A fin de cuentas se ve que no hay intencionalidad, que no ve llegar al jugador y además condicionas un partido, no sé, yo creo que es un castigo que eso no le atañe al árbitro, sino que está en el reglamento. pero yo creo que si se equivocan dos cosas, o sea, si se equivocan una cosa en esa jugada, la de Grau, que la decías el penalti final, yo creo que Grau llega ya fundido y ya se deja medio caer porque intenta enganchar la pelota, no llega, y entre el cuerpeo y que estaba muy cansado, Grau cae y ahí no hay penalti. Pero desde luego la primera jugada, la de Azón con el último central de ellos, en ese momento ahora no recuerdo quién era, es una roja bastante clara, sí.
Pues ya para terminar, os voy a hacer una pregunta rápida a los cuatro para que contestéis con un monosílabo, ¿no? Laura Ferrer, ¿el Real Zaragoza tiene solución?
Hombre, por supuesto que la tiene, sí, la tiene totalmente.
Eduardo González. Telegráficamente, sí. Dime Laura.
Laura,
¿no? Vale,
sí, que eso que te decía que has dicho tú, que prácticamente con un monosílabo, bueno, sí. Pues telegráficamente, sí que hay solución, por supuesto que la hay.
Eduardo.
Yo espero que haya solución con este entrenador, y si no lo hay, pues la cosa es fácil, despacharlo.
Alfonso.
¿Os acordáis que hace poco se hablaba del equipo de cuál estaba aquí arriba, si el equipo de Escribá o el equipo de Cordero? Yo soy más amigo del equipo de Cordero, pero creo que por ese lado está la solución. Es decir, los fichajes que ha hecho, los jugadores como Aguado que ha recuperado de la Andorra, tienen que estar en la alineación. Y bueno, y luego, por supuesto, el entrenador dejar su sello personal. No cabe la menor duda que para eso es el primer entrenador del equipo. Pero por supuesto que hay soluciones y por supuesto que hay herramientas para que Real Zaragoza esté entre los primeros a la final del campeonato.
Y ya para terminar, Fernando Muñoz, ¿tiene soluciones Real Zaragoza?
Sí, y yo también soy del equipo de Cordero.
Perfecto. Pues vamos ya a marcharnos. Yo había pulsado aquí para que se escuchara algo, pero definitivamente no se escucha la despedida porque estoy teniendo una serie de problemas tremendos desde el principio. Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Pues nada. Pues oye, que no hay sintonía de salida del Valhalla. Vamos a intentarlo por última vez, que me gusta mucho. ¿Eh? A ver qué pasa y si la podemos tener o no la podemos tener. Sí, la tenemos. Así que no podemos bajar a partir de ahora el sonido. Sí. Pues nada más, queridos amigos, señoras y señores, buena gente, hasta aquí este espacio, el capítulo 23 de la segunda temporada, capítulo 275 de Minuto 32. Gracias a Laura Ferrer, Eduardo González, Alfonso Hernández y Fernando Muñoz. Muy buenas tardes y hasta la próxima ocasión. The odds and the odds will turn and slave and soar over new frontiers. Sons and sagas of a pain teacher, and challenges. Of the favor of the thrill of plunder, pulled together for the clanking. Clank of hammers and the crash of thunder. Bound